7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 7 de agosto con Mamen Vizcaíno. De un vistazo en un momento.
En una tarde en la que ha terminado ya la reunión de la Comisión de Presidencia y Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona, la oposición critica la tibieza de la alcaldesa en torno a los últimos ataques vandálicos contra intereses turísticos. También acaba de concluir un nuevo paro parcial de los trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat, mientras continúa la reunión de AENA, dirección de la empresa y los trabajadores. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a la Generalitat de Cataluña que actúe en este asunto, ejerciendo su responsabilidad y no haciendo política. Declaraciones del presidente tras el despacho que ha mantenido con el rey don Felipe en el Palacio de Maribén. Allí también ha dejado claro que el Gobierno español no reconoce la Asamblea Constituyente de Maduro, a quien ha pedido elecciones libres y democráticas. María Daván.
Mariano Rajoy condenaba la violencia en Venezuela y exigía la celebración de elecciones libres y la liberación de los presos políticos. El presidente del Gobierno negaba además legitimidad a la Asamblea Constituyente.
Que el Gobierno no reconoce la Asamblea Constituyente que ha montado el Gobierno de Venezuela. No la reconoce y, por tanto, ni a ella ni ninguna de las decisiones que esa Asamblea adopte, por ilegales, antidemocráticas y contrarias a la voluntad de los ciudadanos venezolanos.
Rajoy insistía en que quiere para Venezuela lo mismo que para España: libertad, democracia y respeto a los derechos humanos.
Pues hacia el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, se dirige una manifestación de seguidores de Maduro. Allí van a coincidir con los diputados opositores, mientras varias páginas web oficiales, como la del Tribunal Supremo o la Asamblea Nacional, han sido hackeadas. Y en esta tarde, en la que han bajado un poco las temperaturas, aunque sigue haciendo bastante calor, estamos pendientes de un incendio que asola el término municipal de Navarredonda de Gredos, en Ávila. COPE Ávila, Isco Jiménez.
Más de un centenar de personas trabajan en el incendio forestal declarado en el término municipal de Navarredonda y que ha subido a nivel 2 por la posibilidad de que se acerque a los municipios de San Martín del Pimpollar y Hoyos de Miguel Muñoz. Los vientos de más de 20 kilómetros por hora están dificultando las tareas de extinción, como nos cuenta Carlos Martín, que es el alcalde de San Martín del Pimpollar.
Fatal, macho, lo estamos pasando todavía fatal, porque ahora se nos ha pasado la carretera de Miguel Muñoz y estamos temblando que va a llegar a Alanejo, ¿sabes? El municipio ya no hay ningún problema, de momento, ¿me entiendes? Tenemos que procurar que va para Alanejo, menudo disco se ha preparado aquí.
Numerosos medios aéreos y efectivos terrestres de la Junta de Castilla y León y del Ministerio están trabajando en este incendio que está quemando principalmente matorral de alta montaña. A lo largo de esta noche contará con el refuerzo de miembros de la UME.
Salvamento Marítimo busca una patera con 53 personas a bordo que ha salido de la ciudad marroquí de Alhucemas. Entre tanto, la delegación del Gobierno en Ceuta revisa cuál ha sido el fallo de seguridad para que hayan podido acceder casi 190 inmigrantes por la frontera del Tarajal. Informa Alejandro Tobalina.
El delegado de Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández Cucurul, achaca este incidente a un fallo de control y afirma que, dada la magnitud de la avalancha, los cuerpos y fuerzas de seguridad no han podido hacer nada.
La entrada masiva se ha producido sorpresivamente por la frontera del Tarajal. Realmente no han sido detectados a tiempo. Algo ha debido fallar en los procedimientos de control. En este momento estamos revisando qué es lo que ha podido pasar.
Tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía han resultado heridos, mientras que cuatro de los 187 inmigrantes han tenido que ser trasladados al hospital. Cucurul recuerda que el Ministerio del Interior está trabajando en la modernización de la frontera para aumentar su seguridad. La semana pasada, recordemos, fueron 73 los inmigrantes que lograron entrar ilegalmente en nuestro país.
Ya están en Málaga 6 de los 9 españoles heridos en el accidente de tráfico ocurrido el sábado en la India. El resto aún se recupera en la ciudad de Bangalore, Esterlense.
Desde Málaga capital ya marchan a la comarca de Ronda. Los heridos han apuntado que se encuentran mal, sobre todo psicológicamente. Mediante la delegación del Gobierno en Andalucía han agradecido la atención, la ayuda y el trato que han recibido.
Dar el pésame a los familiares de nuestros seres queridos que se han ido. Llevábamos 5 días maravillosos con la Fundación y hemos vivido una tragedia.
Han añadido que la India es un país maravilloso con gente estupenda. En el Hospital Columbia Sea de Bangalore continúan los otros 3 heridos. Según Folgado, uno llegará en pocos días, otro en una semana y espera que en 10 días ya hayan regresado todos.
Ya sigue buscando al conductor del camión que chocó con el minibús y causó la muerte de 4 españoles.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Una intriga política en el Estado Federado de Baja Sajonia copa hoy los titulares en Alemania. La diputada regional verde Elke Twisten se ha pasado inesperadamente a las filas de Merkel, forzando la caída del gobierno que su partido formaba con los socialdemócratas y obligando así a la convocatoria adelantada de elecciones regionales para el mes de octubre. Esta crisis política toma a los socialdemócratas por sorpresa ya solo a un mes y medio de las elecciones generales. Por lo demás, la Fiscalía de Oldenburg ha abierto investigación a las granjas de huevos que han dado positivo en los controles de Friponil, que podrían haber infringido la normativa sobre alimentación animal y piensos. El caso obligó la semana pasada a cadenas de supermercados como Aldi a retirar del mercado todos los huevos a la venta. Y después de que la prensa alemana haya revelado que el expresidente Christian Wulff trabaja desde abril para una empresa turca del sector de la moda, se multiplican las voces para que le sea recortado su sueldo vitalicio. El Parlamento, que salga de las próximas elecciones, abordará seguramente una reforma al respecto.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia hoy que el gobierno ha negado que tenga pensado pagar 40.000 millones de euros a la Unión Europea como factura de salida, una información que había contado ayer en su edición impresa el periódico The Telegraph. El Ejecutivo hoy, mediante un portavoz de la primera ministra, Theresa May, las ha desmentido. Asegura que el montante total se va a tener que discutir con el club comunitario, aunque es verdad que varios de sus ministros, de Theresa May, los más pro-Brexit, hablan de que Reino Unido no debe pagar nada al club comunitario por el Brexit. Y se habla también de los detalles de la nueva ley de protección de datos que se va a aprobar el mes que viene en el Congreso, una normativa europea que Reino Unido va a adoptar a partir de septiembre. En ella, entre otras medidas, los ciudadanos van a poder solicitar a las empresas de medios sociales, de redes sociales o a tiendas que vendan online que eliminen cualquier información personal que dispongan sobre ellos o sus familiares, incluso información personal que publicaron durante su infancia. Si no lo hacen, las multas a estas empresas pueden llegar a los 20 millones de euros.
Nueva York, Carolina Martín.
Como viene siendo habitual, es noticia el presidente Donald Trump que en su primer lunes de vacaciones de trabajo, como se refiere a sus días de retiro en su club de golf en New Jersey, ha arremetido vía Twitter contra un senador demócrata y los supuestos medios de noticias falsas, las principales cabeceras y cadenas del país que, según el presidente, no informan lo suficiente sobre sus logros. Los medios también se hacen eco de la reacción de Estados Unidos a las sanciones a Corea del Norte por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente celebró la decisión unánime de castigar al régimen de Pyongyang. Desde Manila, el secretario de Estado Rex Tillerson ha asegurado que si Corea del Norte deja de hacer pruebas balísticas, Estados Unidos estaría abierta a conversar. Y hoy es destacado también el ataque contra una mezquita en Minnesota antes de que los fieles empezasen a reunirse para la oración del sábado. La explosión, que está siendo investigada por el FBI, no produjo heridos.
México, María Berza.
Aquí es noticia un obispo, Salvador Rangel, del estado de Guerrero, que ha pedido a las autoridades que negocien con los narcos para bajar la violencia en el estado, uno de los más complicados del país. Dijo que no lo pueden hacer oficialmente, pero que no hay que ser inocentes y sí se podría hacer por debajo de la mesa. Y aunque la propuesta es polémica, muchos ciudadanos en el fondo la secundan, máxime cuando sigue la aparición de fosas clandestinas. Este fin de semana, por ejemplo, se encontró una en Zacatecas, en el centro del país, y otra en Nayarit, en la costa del Pacífico, y la violencia ya llega hasta los lugares más turísticos. Ayer tirotearon a un grupo de personas en plena playa, mataron a tres al sur de la península de California. También estamos pendientes de la tormenta Franklin en el Caribe, que podría tocar tierra esta noche como huracán y afectar a la península de Yucatán. Y por último, en Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional negó ser responsable de la emboscada a un equipo de observadores de la misión de la ONU en Colombia, en el que resultó herido un policía.
Terminamos en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Hoy es noticia aquí en Marruecos la visita del rey Salman de Arabia Saudí a su residencia de verano en Tánger. Ha movilizado a un mínimo de 1.600 saudíes de su cortejo, que han reservado 800 habitaciones de lujo en distintos hoteles de esta ciudad del norte de Marruecos. La visita ha incluido además 450 limusinas de lujo. Según una publicación marroquí, el Palacio de Salman incluye la residencia del expresidente del gobierno español, Felipe González, quien solía visitar Tánger, pero terminó vendiendo la vivienda por los gastos que le suponía. Miramos también a Nigeria, porque son ya 11 los muertos y 18 heridos tras un ataque de insurgentes armados contra la iglesia de Ozubulo, en el sureste de Nigeria. Los asaltantes abrieron fuego contra los fieles que asistían a misa. También es noticia que en Marruecos la entrada en Ceuta desde la frontera de Tarajal, en Castillejos, de 186 inmigrantes. Lo hicieron por tierra, corriendo y en masa, huyendo de los bosques como refugio de la presión policial y en búsqueda siempre de una mejor vida. En Libia también, la Guardia Marítima ha rescatado en las últimas horas a 300 inmigrantes.
las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Abrimos ya un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio de los lunes, de Cono. Lo hacemos con nuestro hombre del tiempo, el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Lucina. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes.
Y también con el otro Jorge, con el director de la revista CUI. Buen amigo, Jorge Alcalde. ¿Cómo estás? Ahí, a ver, ahora se te va a escuchar. No, pues no se te escucha, pero doy fe de que estás aquí.
Hola,
está
hola.
Aquí. Ahora se te escucha, Jorge.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos fenomenal.
Otra vez.
Muy bien.
Jorge Olcina, vamos a comenzar hablando de las temperaturas que se han no de las que estamos viviendo, que creo que llega el fresquito, ¿no? En las próximas horas, danos un titular, una buena noticia.
Pues sí, se produce un cambio de tiempo, que podemos decir significativo, que nos va a dejar el calor un poquito atrás en toda España, ¿no? Quizás se vivirá menos en el Mediterráneo, pero sí, bajan las temperaturas.
Bueno, es una buena noticia, ¿eh? Para los que sufrimos el calor aquí en el interior. Pero Jorge, vamos a hablar de otras temperaturas, las que se han registrado en el mar Mediterráneo a principios del mes, ¿no?
Pues mira, Ángel, llevamos años señalando que el mar Mediterráneo, especialmente lo que es la cuenca occidental, ¿no? Entre la península ibérica, la península itálica, se está calentando más de lo normal y durante un periodo de tiempo a lo largo del año mucho más prolongado, ¿no? Esto se ha visto claro a partir del año 2000, haciendo seguimiento con imágenes de satélite y comparando con lo que teníamos en la década de los 80-90, se ha visto que el mar Mediterráneo, como digo, se calienta mucho más ahora en el centro del verano y lo hace de una manera más prolongada, es decir, que ya desde mediados de agosto empezamos a tener, de junio empezamos a tener temperaturas muy cálidas y aguantan así prácticamente hasta mediados de octubre, ¿no? Mm. Bueno, pues en estos momentos las imágenes últimas de satélite, del Meteosat, que hacen el tratamiento de la temperatura del agua del mar, nos está marcando 29 grados en muchos puntos de lo que llamamos el mar Balear, el mar de Argel, es decir, toda la costa de Baleares, Comunidad Valenciana, litoral de Murcia, que es el sector siempre más cálido del Mediterráneo español, por así decirlo, ¿no? Bueno, 29 grados, que yo sepa, ¿no? Y con estudios previos nunca se habían alcanzado a unas fechas tan tempranas de primero de agosto. Hay que decir que, por ejemplo, a comienzo de los años del 1000, el 1 de agosto las temperaturas medias estaban entre 24 y 25 grados y en los años 80 entre 22 y 23, ¿no? Por tanto, vemos, como decíamos, ese aumento de temperaturas que, bueno, tiene tres efectos directos. Por un lado, la falta de confort térmico, especialmente por las noches en muchas ciudades de la costa mediterránea. Esta semana pasada, la que ya ha pasado, se han registrado mínimas por encima de 27, 28 grados de manera continua durante varios días, ¿no? En esas ciudades de Baleares, de la Comunidad Valenciana, del litoral de Murcia. Por otro lado, un mar Mediterráneo cálido es un mar muy potencialmente inestable, es decir, es un mar muy cargado de energía que en cualquier momento que llegara a una situación de estas que llamamos comúnmente de gota fría, podría provocar a partir de ya efectos no deseados, es decir, lluvias muy fuertes, lluvias torrenciales y bueno, pues todo lo que conlleva en la zona del Mediterráneo, crecidas de barrancos, de ríos, etcétera. Y por otro lado, el cambio de especies, ¿no? Jorge Alcalde ha comentado en alguna ocasión que esto pues ya es un hecho palpable, cambio de especies tanto de vegetación marina como de especies de peces que han entrado, se les llama invasoras, pero en definitiva son especies más adaptadas a temperaturas más altas, que han cruzado generalmente desde los mares cálidos a través del Mar Rojo y bueno, pues están colonizando sectores del Mediterráneo, tanto oriental como occidental, ¿no? Por tanto, bueno, pues tenemos un Mediterráneo más cálido, Ángel, lo tenemos de manera más intensa en los últimos años y este calor aguanta mucho más prácticamente hasta comienzo de octubre.
Pues vamos a seguir en el mar, Jorge Alcalde, porque una investigación dirigida por expertos del CSIC ha demostrado que todos los océanos del planeta ya tienen, lamentablemente, residuos de plástico.
Sí, lleva haciendo esto el CSIC varios años. De hecho, su principal trabajo de campo se hizo en el año 2014, la expedición Malaspina, una expedición en un buque oceanográfico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que recorrió buena parte de los océanos del mundo y entre otras cosas descubrió que efectivamente en prácticamente todos los mares ya hay restos pequeños de plástico. Se sabe que hay una muy conocida acumulación de basura plástica en el Pacífico Norte, Ahí se extienden unas grandes cantidades, hectáreas, cientos de hectáreas de plástico que por mor de las corrientes del mar y del viento que han ido depositando en esa zona del planeta, en los restos de plástico de todo el mundo, pues hay una inmensa isla de restos plásticos, no muchos de ellos no visibles, son micro restos, son micropartículas de plástico, pero a esa gran isla de plástico del Pacífico Norte, pues hay que añadir ahora restos acumulados en el Atlántico Norte, en el Pacífico Sur, en el Atlántico Sur y en el Océano Índico, es decir, que ya prácticamente no existe un lugar del océano terrestre donde no se pudiera uno cruzar con algún tipo de acumulación de este tipo de plásticos, con los efectos que eso produce pues para la cadena de alimentación de la fauna marina, que evidentemente los primeros son los pequeños pececitos que consumen este tipo de micropartículas, y que eso pasa a la cadena trófica, al resto de animales que comen cada vez más grande de ello, como para los fondos oceánicos, porque a veces estos plásticos se acumulan y llegan al fondo oceánico y se produce una contaminación que afecta a las especies vegetales, animales, y que afecta a la propia estructura del fondo oceánico y a la calidad de las aguas, y quién sabe sino también a ese equilibrio de temperaturas por los efectos en las corrientes que pueden producir, ¿no? ¿De dónde se producen estos plásticos? En todas nuestras casas, en la industria, todos los plásticos que tiramos, el 90% del plástico no se puede reciclar, o no se recicla, por desgracia, se debería reciclar mucho más, pero no se recicla, y termina acumulado pues en vertederos, en las lindes de las incineradoras, y las lluvias, los ríos trasladan hasta las costas, y de las costas llega al mar. Y ese plástico, con las corrientes, con el azote de las corrientes, con la salinidad del mar y con el efecto de los rayos ultravioleta, el efecto de eso, se va descomponiendo poco a poco. Se descompone y queda esas micropartículas, a veces invisibles, pero que juntas hacen miles de toneladas de plástico que están depositadas en el mar y que producen estos efectos contaminantes durante decenas o quizá centenares de años. Porque muchas de estas partículas permanecen ahí sin descomponerse del todo, sin perderse del todo, hasta dentro de 100, 120, 200 años.
Jorge Olcina, con el CO2 que el ser humano ha emitido en la atmósfera, la temperatura terrestre va a subir, se estima, un grado, 1,3 grados, ¿no?, a finales de siglo. Sí. ¿Esto cómo va a ser y qué consecuencias va a tener?
Pues mira, es un informe que ha hecho público la NOAA estadounidense, ¿no?, que es la agencia atmosférica, que señala que si a partir de mañana interrumpiéramos nuestras emisiones, cosa imposible, ojalá pudiera ser así, ¿no? Si mañana pusiéramos el contador a cero, todo el CO2 que hemos emitido desde comienzo de la era industrial hasta la fecha de hoy, ya provocaría por sí solo esa subida de temperaturas de entre 1 y 1,3, ¿no? Siempre se presenta un margen, ¿no?, un pequeño intervalo, pero bueno, nos está señalando que la subida pues sería bastante importante, porque hay que recordar que entre 1900 y el 2016, es decir, en todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, la temperatura terrestre habría subido 1,2 grados, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos hablando que sin emitir, si pudiéramos ya dejar de emitir, ya solo el efecto de rebote, ¿no?, de los gases que haya acumulados en la atmósfera provocaría este ascenso de temperatura. Con lo cual, y a veces lo hemos comentado y Jorge Alcalde también lo ha señalado, qué difícil va a ser poder cumplir ese acuerdo de París, si al final todos los países pues nos pusiéramos las pilas, hiciéramos los deberes. Aún así, qué difícil va a ser poder alcanzar esa meta que marca el acuerdo de París de los 2 grados centígrados, porque ya llevamos 1,2 desde comienzo del siglo XX, más este grado 0,3, que sin emitir más aumentará la temperatura según todos los modelos de cambio climático. Bueno, pues a poco que sigamos emitiendo con el ritmo que lo estamos haciendo, pues las temperaturas van a subir todavía más, ¿no?
Es que además dejar de emitir es impensable.
Claro.
Sería una catástrofe humana. Sería cercenar de cuajo el progreso tecnológico de muchos países, el progreso del desarrollo económico de muchos países. Por eso, los acuerdos como el de París, al final, una vez más, por desgracia, tenemos que decir que se demuestra lo que pues algunos llevamos diciendo un tiempo, y es que son papel mojado, que el consenso científico que hay sobre algunos aspectos del calentamiento del clima no se traslada necesariamente a un consenso político en el papel, que muchas veces incluso se hace oídos sordos a la ciencia, y los acuerdos que se toman pues no están realmente basados en el consenso científico, sino en intereses más políticos y socioeconómicos, y que por eso hay algunos países, China y Estados Unidos principalmente, que no van a hacer gran cosa por cumplirlo, y los que sí que dicen que lo van a hacer, pues tampoco lo tienen fácil, porque incluso aunque se cumpliesen los límites de emisiones, como dice Jorge, pues la tendencia de las temperaturas es muy difícil ya de contrarrestar. Por eso hay algunos que dicen, y puede que equivocadamente, no lo sé, algunos técnicos en la materia, a los que se les ha denostado durante mucho tiempo también por decir esto, que quizá valga más la pena adaptarse con nuevas tecnologías al mundo que viene, a un mundo más cálido, y generar una inversión suficiente en tecnologías renovables y en tecnologías de adaptación a ese mundo, que intentar embarcarse en una cadena de acuerdos que no se van a cumplir y que además, aunque se cumpliesen, quizá ya era demasiado tarde.
Lo que está claro es que hay que hacer algo, pero hay que ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer, pero hay que tomar medidas.
Pero difícilmente eso.
Bueno, uno de los asuntos que más se ha hablado hoy, por lo menos en la redacción de la cadena COPE, tengo que decir, Jorge, es el eclipse parcial de Luna que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Cómo va a ser ese eclipse?
Bueno, va a ser leve, o sea, tampoco va a ser el eclipsazo de la historia
que
de
nadie
la
espere,
humanidad.
No, un gran fenómeno.
Pero bueno, es un eclipse parcial de Luna, un eclipse en el que vamos a ver cómo la sombra de la Tierra proyecta sobre la Luna. Un aspecto un poco distinto a lo que deberíamos estar viendo la Luna desde la península ibérica a día de hoy a partir de las 9, que es como más o menos cuando va a salir la Luna por el horizonte, cuando se ponga el Sol definitivamente, y veremos que además esa Luna llena, propia de estas fechas del mes, va a aparecer con un color un poco menos brillante, más marrón, más parduzco, como ensombrecida, como velada porque por la sombra de la Tierra, quizá menos definida su circunferencia. Y eso va a durar durante aproximadamente 2 horas, o más o menos, en las que después ya la sombra de la Tierra habrá barrido la Luna de todo y volverá a aparecer en todo su esplendor, irradiando la luz del Sol, que es lo que realmente irradia la Luna, como todos sabemos. La Luna no tiene bombillas, ¿verdad?, en la superficie, sino que aparece reflejado como un espejo la luz del Sol que en ella rebota. Estos eclipses son, para los astrónomos, pues una anécdota más, no deja de ser algo especialmente, no es algo especialmente científicamente reseñable, pero en el pasado, gracias a este tipo de eclipses, se pudo conocer mucho de nuestro cosmos. Los científicos aprovechaban los momentos en que o bien la Luna tapaba la luz del Sol, o bien la Tierra ensombrecía el reflejo de la Luna, para observar cosas que no se podían observar de otra manera, porque los telescopios se cegaban, se velaban, o no había suficiente definición de la imagen como para observarlo. Y los eclipses permitieron establecer grandes conocimientos sobre las distancias astronómicas, las superficies o la forma de los planetas, de los satélites, la danza cósmica de los planetas y sus lunas, como la nuestra, o incluso averiguar algo sobre la peculiar relación que hay entre la Tierra y la Luna, que es una relación especial. No hay otra igual en el sistema solar. No hay otra Luna, no hay otro satélite que tenga una relación de tamaño tan grande sobre su planeta como la Tierra y la Luna. No hay, nuestra Luna es muy grande en comparación a la Tierra, al planeta alrededor de la que circula. Ni que hagan una danza tan perfectamente sincronizada como la de dos bailarines que giran uno mirándose a la cara del otro durante siglos y siglos sin verse la espalda, que es lo que por eso no vemos nosotros la cara oculta de la Luna. Con este tipo de relaciones que son muy especiales se fueron conociendo, entre otras cosas, cuando no existía informática ni calculadoras, gracias a la observación muy atenta de algunos astrónomos o astrólogos, como se llamaba entonces, a los que miraban el cielo, de eclipses como el de esta noche.
¿Va a haber alguna zona especial donde se va a apreciar mejor?
Bueno, se va a ver en prácticamente toda la península ibérica. Peor se va a ver, por ejemplo, donde está Jorge Ocina.
Vaya, Jorge, no te toca.
En la costa de Levante será un pelín menos y en las Baleares no se va a poder ver. Pero se apreciará en África, en Asia y en buena parte de Europa y en la península ibérica. Se va a apreciar bien.
Pues ya que estamos en la Luna, Jorge, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿qué es eso del riesgo de que se produzca un impacto extraterrestre en nuestro planeta?
Mira, pocas veces lo hemos comentado, ¿no? Siempre hablamos de riesgos naturales, inundaciones, sequías, pero hay un riesgo llamado extraterrestre que está ahí latente. Es decir, hay 750.000 asteroides en nuestro sistema solar. Hay algunos considerados próximos, entre ellos, bueno, pues la Agencia Europea de la ESA, ¿no?, de la astronomía, señala que hay 16.000, ¿no?, próximos a la Tierra y 1.800 que tienen órbitas por debajo de los 7.500 kilómetros, ¿no? Bueno, es un riesgo que hay ahí, ¿no?, que tanto la NASA estadounidense como la agencia europea, pues están constantemente vigilando la posible proximidad o excesiva proximidad de alguno de estos cuerpos, de estos asteroides, que recordemos que son cuerpos de tamaño inferior a un planeta, pero mayor a un meteorito, por tanto, hay algunos de tamaño importante. Y bueno, el próximo 12 de octubre, y esta es la noticia, se va a producir el acercamiento de uno de estos cuerpos, que se ha bautizado como el 2012 TC4, es un asteroide medianito, entre medianito y pequeño, pero va a ser utilizado tanto por la NASA como por la Agencia Europea del Espacio para hacer un seguimiento muy detallado y regular unos protocolos de cómo habría que actuar en caso de que un asteroide mucho mayor y con una órbita mucho más próxima a la Tierra pudiera acercarse en las próximas décadas,
pues,
¿no?
estaremos atentos.
Es lo que se llama un riesgo extraterrestre que tampoco tenemos en la Tierra.
Eso es verdad, no hay dónde escapar. Jorge Alcalde, Jorge Olcina, gracias.
Venga, ha sido un placer.
Un abrazo.
Un placer.